Hola, estamos en Ni Tanto Ni Tan Serio, segundo programa. Tenemos que hablar de cositas, han pasado cosas, hay que gestionar unos asuntos. ¿Y quién mejor para hacer esto que, bueno, un señor que me acompaña? Guillermo Soto Martín, ¿cómo estamos?
Buenos días a todos y sí, hay que hacer gestiones, hay que hacer ciertas gestiones porque hemos tenido problemas ya.
Lo de los perdones.
Primer programa y ya la hemos liado.
Sí.
Me ha llegado un correo.
¿De quién? ¿De quién? ¿De quién?
De los jefes.
Los de arriba.
Esa ente que son los jefes de UPV Radio. Resulta que yo dije Radio UPV, no les ha molado eso, no les ha gustado.
El nombrecito.
El nombrecito, no se puede hacer buen marketing con eso. UPV Radio, UPV Radio. Y luego a mí me han dicho que...
Un pequeñita aclaración. Es que quiero que entendáis el nivel de cagada que fue, que es... Este señor tiene delante 5 micrófonos, serigrafiado, el nombre. Y lo dijo mal.
Y aún así, pues, uno que tiene pequeñas taras. Y luego me ha llegado un correo que me han dicho que te diga que no naciste en el Bronx.
Sí, al parecer, bueno, puede que me pasara de cercano. Y alguna palabra malsonante salió. Así que a partir de ahora, bueno, pues... Cero palabrotas, todo family friendly, like YouTube.
¿Y por último?
Sí, a lo mejor alguien suspendió geografía en el colegio y, bueno, queríamos ofender a Israel y ofendimos a Irán. Entonces, bueno, pedir perdón a esas buenas gentes de Irán, que seguro que están genial y no haciendo nada. Cero decapitaciones, seguro, esta semana.
Y ya con los deberes hechos ya se puede ir arrancando.
Sí, así que vamos a entrar ya en la sección porque queremos ir rapidito, así que...
Estás escuchando... Ni tanto ni tan serio. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Con este gran grito de The Who, damos paso a nuestra sección de cuentos chinos, donde cogemos algún capítulo de esas fantásticas series, como CSI, Mentes Criminales y demás, y bueno, lo picamos un poco y explicamos por qué ahí detrás solo hay fantasía.
Mucha flipada en esas redacciones de guiones, demasiada flipada.
Hay algunos políticos españoles que se han dejado caer por esos colectivos de guionistas para decir, lo mío.
Dame lo mío. Que aquí se mueve.
Te traigo hoy una flipada. Además, hacer mención porque me la han pasado nuestras gentes, que tenemos gentes, Guillermo.
¿Sí?
Bueno, sí, gente a la que hemos convencido para que nos escuche.
Esas 5 personas que nos estáis escuchando, muchas
Exacto.
gracias.
Pues viene de parte de Tania, sí, que creo que nos escuchará el siguiente programa. Ella me la comentó y paso a contarte.
Arranca.
Bueno, una cámara de seguridad. Siempre hay una cámara de seguridad en esto, yo no sé por qué.
Por lo que sea. Es Estados Unidos, hay
presupuesto. Se ve que allí ponen cámara de HD buena, ¿eh?
Sí,
el
sí,
iPhone...
Sí. Allí se mueve el dinero.
Pues no recuerdo bien qué tipo de delito estaba pasando, pero algún gilipollas que no entendió lo de ponerse guante... Uy, perdón.
Censura.
Ponedme un pip.
Caracoles.
Repámpanos. Bueno, algún genio que no se puso guantes, tocó una botellita y se fue después del delito. Y aquellos, desde la cámara de seguridad, hazme zoom. Ahí lo tienes, la huella dactilar en la botellita.
¿Desde una cámara?
De una cámara. Con zoom a una botella, en relieve, a ponerlo en plano, a sacar la huella, compararlo en base de datos y que esté el pavo. Y detenido. No haber tocado la botella.
Yo quiero una cámara de esas también para mi casa.
¿Por dónde empezamos a explicar lo imposible de esto?
De primeras por la cámara, quizás.
Eso ya lo comentamos el otro día también, que esas resoluciones no existen.
Sí, que de donde la mítica frase de donde no hay no se puede sacar, en este caso se cumple.
Luego, la huella... En una superficie curva y que las huellas no se marcan tanto, a ver...
Ya, y para que se vean y poder tomarlas se necesita claro. Un proceso de criminalística...
Hombre, hace falta un polvo, lo del plumerito que hacen así...
El plumerito, eso sí se hace. Se utiliza un procedimiento para revelar las huellas y luego de ahí poder coger una huella digital, que eso ya es lo que se compara en la base de datos, que esa es otra, las bases de datos de CSI. Eso va como un demonio. O sea,
eso ahí tiene...
La NASA no tiene el ordenador del CSI.
No. Ahí, eso son 4 o 5 pilas gordas, ¿eh?
Eso funciona sí, sí. De la hostia, vamos.
Da gozo.
Puedes poner ahí una huella y te puedes sacar hasta, vamos, familiares que ha comido esa mañana, que cenó anoche la persona.
Lo tienen todo registrado.
Todo registrado.
Además, irónico, porque es un país donde están muy en contra de que el gobierno tenga tus datos. Y precisamente ellos no tienen... En España, por ejemplo, sí están todas las huellas procesadas, que te las sacas con el DNI, pero allí requiere que hayas cometido un delito anterior o estés implicado en algo para haber tenido tus huellas, que casualmente siempre es gente que ya tiene las huellas procesadas.
Gente fichada. Claro, gente claro. Que está en plantilla, están convocados.
Supongo que allí es que ya naces fichado, si vas a ser, tú ya naces sabiendo si vas a ser delincuente, entonces ya naces con un delito. No has hecho nada, pero ya tienes 3 asesinatos de cargo. Así, de serie, sobre todo si vienes del Bronx.
Recuérdalo, no naciste allí.
Sí, sí.
¿Vale, caspita?
Lo tengo aquí.
Y podríamos comentar otra cosa así rápida de las series, algo más general. Por ejemplo...
¿Si traes algo?
Sí, por ejemplo, podríamos decir, pongamos una escena del crimen, una casa, ha muerto alguien o han matado a alguien, y llega tu personaje favorito de la serie de televisión, Horatio.
Oh. Nuestro genial hombre de las gafas
o
de sol.
O Catherine, la de balística. Entrar ahí, con el pelo suelto, una melena al viento, empezar a tocarlo todo, prácticamente sin guantes.
Mola porque además empiezan, toquetean todo y aparece alguien en plan de, óigalo, sus guantes.
Sí, sí, pero además, o sea, vamos a poner las trabas que podría dar en una investigación de criminalística esto. Entra Catherine con su melena al viento dentro de la casa... Empieza a tocarlo todo sin guantes. ¿Qué está pasando en ese mismo momento? Bien, restos de su pelo que se pueden quedar en la escena del crimen contaminándola. Restos de ADN que se pueden quedar en la escena del crimen contaminándola.
Huellas dactilares que puede dejar por todas partes.
Huellas dactilares.
Que no hay una cámara de seguridad que luego te detecta.
Huellas de zapato porque no entran con los patucos, entran con la zapatilla de estar por casa.
Bueno, con los taconazos,
Con los taconazos si hace falta. Y entran ahí como Pedro por su casa y todo esto, si de verdad se hiciese que no se hace y si lo han hecho, espero que alguien le haya dicho a esa persona, por favor no entre así, no haga el ridículo.
A mí me mola mucho cuando entran con el ansia de resolver el caso y tienen que coger algo y utilizan o un boli para levantarlo o se sacan un pañuelico de dentro del bolsillo y lo tocan en plan de sí, sí, que respeto lo de las huellas, chaval, que he estudiado.
Sí, sí, sí. Y luego también podríamos hablar de la cadena de custodia, aunque yo creo que por esta sección rapidita lo podríamos dejar aquí.
La cadena de custodia necesita un programa aparte.
Por eso. Entonces, quizá hablaremos la semana que viene en esta sección de cuentos chinos de la cadena de custodia.
Así que vamos a dar paso a lo gordo del programa de hoy.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de haber podido traer esto, porque aparte de un gran profesional, que creo yo, tenemos aquí a un amigo, es abogado penalista, ha estudiado y se mueve por el ámbito de la criminología.
Una gran persona, una mejor persona.
Como dijo un sabio.
Lo único que sí que tenemos que decir un pequeño defecto.
Hemos puesto un botón rojo en la mesa.
Sí, tenemos hoy ha habido un gran despliegue aquí en el estudio de UPV Radio. Tenemos gente muy profesional fuera que está esperando por si esto se nos va de las manos.
Tenemos a los SWAT de la comedia
sí,
y esperando
tenemos,
preparados.
Tenemos el botón rojo aquí delante y activaremos si hace falta el protocolo antiturra. Porque
este invitado
tiene un pequeño defecto que ahora os daréis cuenta. Bruno Rossini, buenos días.
Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes. Espero que a medida que vaya hablando se den cuenta cuál es mi defecto. Y bueno, trataré de ser... Primero decirle que me estaba muriendo. Me tienen desde el principio del programa sin poder hablar.
Tenemos aquí agazapado.
Me tienen acá, me invitan, pero no me dejan participar.
No nos hemos dado cuenta de que se le ha acabado el agua, perdón.
Ha desayunado fuerte y viene que había que retenerlo, para que no hablara.
Me tienen en silencio y a pico seco. Son dos cosas que bueno, ya pagarán en algún momento.
A alguien con tu defecto no se le puede hacer eso, tenerlo tanto rato en silencio.
Y bueno, quiero aclarar que trataré de ser breve, pero lo más probable es que fracase mis intentos.
Ya avisando de cuál va a ser la línea. Bueno, vamos a ir poquito a poco con la entrevista. La verdad es que queríamos que hablaras un poco de qué has venido a hacer aquí, ¿no? ¿Por qué has pegado ese salto a través de un montón de agua? Para...
Bueno, mi intención al cruzar el charco, primero quiero aclararla, era conocerlos a ustedes. Y luego de eso venir a caminar un poco en este apasionante mundo de la criminología desde la perspectiva de España.
El apasionante mundo de la muerte.
Ahora que lo dices, que... ¿Podrías decir alguna diferencia así a grandes rasgos de la criminología que has podido estudiar allí a la que se da aquí en España?
Claro. Primero aclarar que esto no son más que mis opiniones.
Sí, por supuesto.
No vaya a ser que alguien desde allí...
Que no repercuten en la opinión de la gerencia. y dicho lo cual, creo que hay diferencias estructurales en el modo de entenderlo. Si bien en los dos lugares... se piensa como un campo polivalente e interdisciplinar, creo que se pone el acento en cosas distintas. Por lo menos lo que era mi formación en Argentina era más del ámbito de la sociología y de la reflexión en términos de fenómeno social. Y acá en España creo que tiene una aplicación o una perspectiva mucho más aplicada. Es una criminología mucho más al servicio del descubrimiento y de la formación profesional.
Sí, rozando un poco la intervención también.
Rozando la intervención.
Y tú trabajas con una cosa que a mí me mola mucho.
Bueno, trabajo.
Bueno, gestionas, hablas, claro, piensas sobre una cosa que a mí me mola muchísimo, que es los cuerpos policiales, sobre qué son, cómo funcionan... Sí. ¿Qué tipos hay?
Sí, en base con lo que te venía comentando respecto a la reflexión más que nada sociológica y también en algún punto filosófica respecto a lo que el poder de policía es, hay que tener en cuenta que la criminología es una ciencia joven, pero la reflexión en torno a lo que lo policial es aún más joven todavía. Empezó más o menos... así, a grandes rasgos, en la década del 60.
Aviso, viene con los deberes hechos.
Sí, sí, sí. Vengo estudiado. Y,
ha leído.
Empezó más o menos en la década del 60, cuando se dio cuenta de que había puesto, a mi juicio, un énfasis excesivo en lo que era la trayectoria del desviado o conductas reprochables, pero no había tenido oportunidad ni se había tomado el tiempo de reflexionar respecto a lo que la policía es.
Sí, tomar el centro, ¿no?, de estudio a lo que viene siendo el criminal.
Toman como objeto de estudio, claro, la persona, la conducta,
y el delito en sí.
Pero algunas instituciones habían dejado de lado, una de ellas era la policía. Entonces empiezan a reflexionar respecto a lo que la policía es y también respecto a lo que la policía hace, ¿no? Que creo que en línea con uno de los objetivos de su programa, que es un poco desmitificar y tratar de arrastrar la idea a la realidad, creo que merece detenerse un poco, reflexionar sobre lo que la policía hace y también sobre lo que verdaderamente está en condiciones de hacer, que son dos cosas que no siempre van de la mano.
Sí, por aquí entramos a hablar un poco de los modelos policiales que hay, que ahora, aunque muy de pasada, para no perder ahí el tiempo, pero sí me gustaría tocar un poco de cuáles hay, porque en España nos movemos en uno muy cercano al estilo francés, muy policía cercano a la organización militar, luego en Inglaterra, que se acerca ya más a lo que tú trabajas, es el estilo de policía más comunitaria, más metido dentro de la comunidad, por de ahí el nombre. Y es muy interesante, ¿no?, los dos enfoques que llevan. Si pudieras dar un par de pinceladas, ¿no?, un poco, como una o dos frases de definición de cada uno de los estilos.
Sí, claro. Primero, me parece algo que es importante que tengamos en cuenta, que un modelo no es más que eso. O sea, hay que tener en cuenta los matices y las particularidades de cada región para entender cómo se adapta un modelo. Siempre las dinámicas sociales terminan impactando y moldeando cada uno de los modelos conforme a las necesidades de cada lugar. Entonces el modelo es una herramienta de análisis, pero no es lo que la policía es en realidad.
Hombre, se trataría más de una plantilla, por decirlo
de alguna
manera.
Es una herramienta, a mi juicio, para interpretar, pero muchas veces obstruye o obnubila la posibilidad de ver lo que hace la realidad.
Hombre, poniendo la plantilla, ¿no? Como tal, solo a nivel teórico, la policía francesa y la canadiense están muy relacionadas, pero la canadiense luego acaba siendo una policía más comunitaria, aún entrando en el mismo modelo.
Pero por eso digo que en línea con lo que planteas, digo que el modelo tampoco nunca es puro. En el sentido de que hay ciertas trayectorias al interior de los cuerpos que pueden permitir estar en uno o en otro modelo como tendencia principal, pero siempre conviven al interior ciertas prácticas que teóricamente deberían estar ubicadas en el modelo contrario.
Podríamos decir que es muy permeable el tipo de sociedad y cultura en la que está establecida el modelo.
Absolutamente. Y esta es una idea muy interesante que me parece importante destacar, que es la idea de subcultura policial. Que es una idea de construcción de ciertos vocabularios y ciertas prácticas comunes al interior de cada fuerza que le permiten resolver los problemas tradicionales. Pero eso, que muchas veces eso genera una excesiva homogeneización. Pero hay que tener en cuenta que los problemas a los que la policía da o pretende dar solución y a partir de los cuales se genera la subcultura, surgen de la estructura. Entonces, cada subcultura, si bien deriva del modelo, también está muy atada a las condiciones estructurales del lugar donde trabaja.
Todo tiene que adaptarse a las circunstancias de ese entorno social, de esa estructura de poder político.
Entonces, aún en las perspectivas que hablan de subcultura, que ya es algo sobre lo que podríamos discutir un rato, aún en las, cuando existen subculturas, no se puede abstraer el modelo de las condiciones estructurales y sociales en las que está inserto. Esto es muy importante.
Retomando
la cuestión de los modelos.
No vaya a ser que haya que pulsar el botón del pánico.
te vi con la mano, digo.
Tu defecto a veces te puede.
Sí, se ve como fuera del estudio, la gente se pone nerviosa, no pasa nada, lo estamos controlando.
Vuelva, señor, que me callo.
Volvemos a. Bueno, lo que decíamos, ¿no?
Sí, los modelos policiales. Las frases. Bueno, los modelos policiales están atados a determinadas cuestiones. Una idea de la que yo trabajo es la idea de campo policial. Y la idea de campo policial es como una región de sentido en el que conviven actores, prácticas y vocabularios. Entonces, la cuestión de la seguridad se introyecta muy claramente en lo que vos planteas de los modelos. Y tiene un doble análisis. Primero, lo que el policía considera que debe hacer. Y segundo, lo que la sociedad espera que el policía haga. Entonces, los modelos que vos planteás están muy vinculados a la concepción que tengamos respecto a seguridad. Por un lado, la seguridad entendida como la defensa del orden público, es decir, la policía como un instrumento
de combate del crimen, ¿no?
De combate del crimen y un instrumento al servicio de los intereses del Estado, de espalda a la sociedad, en defensa de el plexo o el escenario normativo que crea el Estado en función de sus propios intereses. La segunda, esa prácticamente está muy poca y está más vinculada a gobiernos dictatoriales o autoritarios que imponen sus propias necesidades por sobre las necesidades de las mayorías.
Un ejemplo muy claro aquí en España, los grises de aquella época. No sé si conocerás, creo que sí que conoces cuáles
son.
Sí. Pues eso sería un ejemplo de ese tipo de policía, ¿no? Que es simplemente es mano directa del Estado.
Un cuerpo utilizado como una herramienta.
Y eso tiene un impacto muy grande en la actualidad. Por eso es importante a veces hacer un análisis del pasado, pero no exclusivamente como una reconstrucción del pasado, sino ver las esquirlas o ver los escombros que tienen en la actualidad este tipo de decisiones. Y creo que una de las más perniciosas consecuencias que tuvo fue precisamente disociar la idea de seguridad de la idea de democracia. Entonces son dos ideas que paulatinamente y a partir de mucho trabajo y muchos acuerdos y mucho diálogo estamos tratando de reconciliar.
Sí, llevarlas otra vez y juntarlas.
Estamos tratando de reconciliar, que se amiguen nuevamente.
Que se den la manita.
Que se vuelvan a llevar bien.
Después el segundo gran modelo es la cuestión del servicio público, que creo que es el que más arraigado o el que más aceptación tiene en la actualidad, que es que la policía presta un servicio.
Aquí en España todavía no ha aterrizado ese avión, está,
bueno,
está rondando.
Estará pidiendo pista.
esperemos que esté cerca.
Que el servicio público que genera discursos como yo le pago, esto surge de mis impuestos, esto que el efecto que tiene es que pone a la comunidad y a la sociedad en general como un objeto pasivo, mi interpretación, como un objeto digno de tutela, pero genera un borramiento de algo que existe sí en el tercer modelo, que es una obligación y un compromiso por parte del ciudadano cuidado. Uh-huh. Para generar condiciones securitarias que nos beneficien a todos. Y el tercer modelo es, bueno, es el enamoramiento, el redescubrimiento del amor entre la idea de democracia y seguridad desde el paradigma de la seguridad ciudadana, entendiendo la seguridad ya así como un bien público.
Hacer al que la policía mole otra vez.
Al que todos tenemos que aportar para que exista.
Esto me lo has comentado alguna vez, claro. Guillermo y yo, que te conocemos, tenemos contigo una amistad. No vamos a rebajar las cosas a lo que no son, tenemos una amistad y por eso nos estás haciendo ese
solo gran pido favor. Sinceridad.
Sí, aquí las cosas como son. Hemos traído porque es un gran profesional, pero sobre todo nos hace él el favor de venir porque es amigo. Y comentábamos eso, ¿no? De la idea del policiamiento comunitario, esa idea de que todos formamos parte del concepto y la idea de seguridad y ser partícipes, no solo un sujeto pasivo de yo construyo una policía con mis impuestos, pero al final es otro quien la dirige y quien la lleva, lo cual se puede tornar en mi contra porque yo puedo estar pagando un elemento que pueda convertirse en represivo sobre mí. Entonces, esa idea que tú trabajas del policiamiento comunitario...
¿Cuál sería una definición, digamos, de manual de policiamiento comunitario como modelo más general? Por poner una definición...
Sí, claro, para los...
Una definición es un poco difícil. Te puedo dar, si querés, algunas características que confrontan. Bueno, primero es esta idea de que la policía pierde la centralidad del monopolio en el gobierno de la seguridad. A mi juicio, estas son lecturas absolutamente mías. Que la policía... que se pasa de un razonamiento centralista a un enfoque policéntrico. En el sentido de que la policía convive al interior de una red de resolutores y una red de aportantes a la construcción de una seguridad mucho más duradera, que no tenga que ver necesariamente con la reacción ante el delito, sino con la generación de condiciones convivenciales más armónicas y cohesivas. En el sentido de que todos nos llevemos mejor, y eso va a impactar en una de las obligaciones que ya ni siquiera es la central, que es el combate contra el crimen. Entonces
esa herramienta un poco, ¿no? De que es lo que
pero
ocurre.
Pero es que es muy difícil pensar el policiamiento comunitario sin reflexionar respecto a lo que la policía es. Que tampoco está, o sea, no es una discusión acabada. Hay distintas posturas, algunos siguen insistiendo en que la policía tiene que ser definida a partir del monopolio de la coerción física, otros dirán que la clave de la policía es la producción, el manejo y el uso de la información. Y dentro de la que yo me circunscribo es la que piensa la policía como un campo, como un conjunto de actividades. No necesariamente como una institución, y pasar de la reflexión de la institución policial al conjunto de actividades que se asocian con la policía, que no necesariamente tienen que depender de la policía de institución, sino que pueden ser llevadas a cabo por otros actores.
Este debate sería un debate que por lo menos yo pienso que, como has dicho, no está acabado y está muy lejos de acabar, porque esa reflexión de qué debe hacer la policía, como ya hemos dicho, estos modelos policiales se acaban amoldando a un entorno social y a una situación política y a la estructura en la que se ven inmersos, y por el mismo hecho de que existen tantas diferencias a nivel cultural, a nivel estructural, a nivel de organización de un país, siempre va a haber un debate de cuál es el mejor modelo, y quizá no haya ni un mejor ni un peor modelo, no. Simplemente un mejor modelo para ese tipo de país.
Y también, al limitarse tanto a ser una cuestión tan filosófica o teórica, genera una dificultad de llegar a un acuerdo o consensuar, ¿no? Una idea estándar aplicable a todo el mundo. También es lo que comentábamos, que cada lugar es diferente, cada sociedad quiere unas cosas, demanda unas cosas de la policía. Entonces hay que saber identificar qué es lo que espera la sociedad y saber también readaptarlo y hacer generar otras necesidades.
El esfuerzo de quien tiene que tomar decisiones en esta línea tiene que ser siempre producir información suficiente para entender qué es lo que busca al tomar la decisión en el ámbito de la seguridad. Y eso está muy atado a condiciones contextuales del lugar donde se va a aplicar. Muchas veces los esfuerzos miméticos o la mera comparación evitan el éxito de determinadas estrategias porque falta la incorporación de ese matiz o de esa adaptación del lugar, claro, donde se va a aplicar.
El intento, ¿no?, de coger un modelo de un país, llevarlo a otro y que falle estrepitosamente, uh-huh, porque no se ha tenido en cuenta que no es solo el modelo, sino también es el lugar donde se aplica.
Entonces, creo, y para cerrar la cuestión que vos me preguntabas, que es central en el policiamiento comunitario la reconstrucción del vínculo de confianza con la comunidad, la posibilidad de convocarlo para construir una alianza en la que todos aporten y que el objetivo común sea capaz de generar redes de colaboración.
Esta línea de una policía cercana va, a nuestro juicio, va muy a favor, por ejemplo, de lo que hablábamos la semana pasada, a nivel de construir un buen sistema de prevención para el delito, que sería lo más eficiente a nivel de eliminar cifras de delincuencia y evitar males mayores. Una policía que es cercana al ciudadano, que el ciudadano no tiene, o sea, sí tiene confianza en ese cuerpo policial, va a propiciar de primeras, por ejemplo, así a bote pronto, una red de inteligencia mucho mejor a nivel de obtener información de quién va a delinquir, dónde están los puntos calientes de delincuencia en esa sociedad, y a nivel de inteligencia luego se puede realizar un trabajo policial mucho mayor a la hora de prevenir el delito.
Cuando hablamos de eso, ¿no?, de una policía integrada dentro de la comunidad, tiene muchas más capacidades de identificar qué necesidades hay allí, qué problemas hay que están surgiendo, entonces puede actuar antes de que surjan los problemas como elemento regulador o nivelador del propio conflicto antes de que nazca. Y eso es muy interesante, ese uso de la policía, ¿no? Ya no ser un método de intervención de que hay un problema, vamos, y lo solucionamos con el empleo de la fuerza, sino somos una red de apoyo que regula las necesidades y los problemas. A ver.
También, en línea con eso, yo estoy muy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con esa cuestión de la información, y creo que es una gran estrategia para desmantelar el espasmo policial a partir del prejuicio. En esta idea de la subcultura muchas veces se generan ciertas verdades incuestionadas que motivan la participación de la policía en determinados eventos. Y también tiene que ver con lo que hablábamos antes de qué hace realmente la policía, que la problemática del delito parecería ser el objetivo central de su intervención, pero nosotros hemos estado haciendo entrevistas y hemos estado hablando incluso con agentes policiales, y te das cuenta que en realidad son agentes resolutores de un conjunto de conflictos sociales, muchos de los cuales no son delitos, pero que generan disgregación social y generan conflictividad. Entonces también uno de los ejes, a mi juicio, de la perspectiva que le vengo a proponer, es precisamente que el delito pierda centralidad como función principal e identitaria de la policía. El delito es una de las preocupaciones, a la que hay que dar respuesta, pero también trabajar como agente resolutor al interior de las comunidades a partir de instrumentos vinculados a la mediación, al diálogo y a la recomposición de vínculos sociales más allá de la transgresión normativa en particular.
Aquí te lanzo una pregunta al vuelo, que es, ¿puede ser que exista un uso, ¿no?, del delito, del concepto de la policía para intervenir en el delito, para generar una alarma o un miedo social muy relacionado con obtener fuerza o poder político por parte de, ¿no?, que al gobierno le interesa generar esa inseguridad a través de la alarma social que genera el delito para ganar en votos, de decir, bueno, yo me encargo de la policía, yo la gestiono, yo sí que mejor lleva esto y de esta manera combato el crimen, ¿no?
El otro gran filón de interrogantes a este respecto tiene que ver con los actores y la interpretación que hacen de los vocabularios y de esta estrategia policial en particular. Yo comparto y coincido con vos que hay una cierta politización del miedo, que no lo decimos nosotros, lo dice la bibliografía y muchísimos autores que incluso que hablan de gobernar a partir del delito, como por ejemplo Jonathan Simon, un libro muy, muy interesante que plantea que la preocupación, el miedo y la incertidumbre generada a partir, o sea, todos los efectos negativos derivados del acto criminal, tienen el efecto de tienen varios efectos, algunos a nivel social, y el político lo instrumentaliza para transformar la lógica de gobierno. El delito se transforma en un eje principal, en una nueva forma de gobernar, relegitimando su rol en el gobierno del delito y ocultando detrás de intervenciones que presumiblemente tendrían un impacto en la resolución de ese problema central, otras intenciones secundarias.
Por poner un ejemplo aquí centrado en España, podría ser la aparición de esa prisión permanente revisable respondiendo a una petición por parte del temor público, ¿no? Por que hace el PP, sobre todo cuando de repente aparece una formación política como es Ciudadanos, que se mueve en su mismo ámbito, que es el ámbito de la ideología política más de derechas, y que surge de forma nueva, novedosa, más joven, ¿no? Y les empieza a comer terreno y de repente se ve en el PP ese gesto, ese salto hacia una política más punitiva y mucho más agresiva con el delito, cuando de repente aparece, ¿no?, una formación que les juega en su ámbito, que era lo que nunca habían tenido.
Me resulta muy interesante lo que planteas y lo tomo para traer otra cuestión que creo que sería interesante debatir en este programa, a que habla con o que interpela o que tiene como potencial público muchísimos criminólogos, que es la cuestión del populismo penal. El populismo penal,
¿cierto?,
entendido como la lateralización o el corrimiento de la opinión del criminólogo y de otros expertos en la definición de los mecanismos para accionar sobre el delito. El político muchas veces apuesta a la respuesta emocional mucho antes que a decisiones que tengan un impacto real en lo que quiere solucionar.
Claro, en tener entonces, un grupo hago, técnico
hago una que convocatoria, le diga cuál es la buena. Exacto, hago una convocatoria a todos los criminólogos, estudiantes o gente interesada en reivindicar el rol de los que estudiamos estas claro. cuestiones en la definición de las políticas y en la definición de los problemas a resolver, para evitar que las posiciones sociales mayoritarias, muchas veces profundamente discriminatorias, sobrecriminalizadoras y segregacionistas y fundamentalmente irracionales, sí, sean la materia con la que se definen las políticas públicas.
Con mucho dolor en el corazón me toca ir cortando esta muy interesante entrevista, que espero que más adelante puedas volver otro día y retomar este debate que has lanzado al aire, porque es muy interesante y podríamos estar hablando mucho rato. Pero bueno, el programa nos da las horas que nos da.
Nos tenemos que ir, demasiadas. Que ir recogiendo cable.
No queremos otro correo de los jefes diciéndonos, oye, lo del tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Bruno, por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Con bueno, tu pequeña tara.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar con amigos y sinceramente celebro la existencia de programas como esto. Espero que lo sigan haciendo mucho, mucho tiempo más para empezar a desmitificar y reivindicar a la vez el rol de la criminología en el debate y en la resolución, fundamentalmente en el compromiso en la resolución de los problemas que estudiamos todos los días. Muchísimas gracias.
Esperemos que esto llegue para lejos. Así que nada, como siempre, ha sido un placer. Perdón por la turra.
Volveremos en unos segunditos después de una canción de justamente de Police.
Sobre esta canción de The Police, Roxanne, famosísima, nos despedimos ya por hoy.
Sí, ha estado difícil hoy, sí.
El botón rojo
estaba caliente, sí.
Los pobres SWAT de la comedia se quedan con las ganas de intervenir
de hecho,
hoy.
Estoy viendo a la gente de fuera que estaban en tensión todo el rato.
Sí. Se están volviendo ahora más tranquilos.
Todo ese equipo de profesionales que estaba preparado para entrar aquí como una pisonadora ya están bebiendo agua, ya tranquilos, todo ha ido bien.
No hemos tenido que asustar a nadie aquí en UPV Radio.
Así que nada, yo creo que por hoy...
Sí, recordar las horas de emisión. Salimos el martes a la 1 del mediodía y luego repetimos a las 7:30. Y nada.
Y también recordar que en la página web de UPV Radio, también en Radio a la Carta, tenéis todos los programas, todos conforme se vayan haciendo se van a subir ahí para escucharlos cuando queráis.
Y ahí podéis ver una fotito con nuestros caretos para tenernos identificados.
Así que nada...
Despedimos ya.
Perdón por la turra, el botón se queda aquí, por si acaso, el botón se va a quedar aquí.
No vaya a ser que otro día nos haga falta.
Y hasta la semana que viene.
Nos vemos. ¿Qué?